Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañes en este día. Tenemos unas cosas padrísimas hoy. Aquí estamos. Buenas noticias. Juan Domingo, aquí con ustedes. Patti, ¿cómo estás?
Estoy tan feliz porque, ¿sabes tú que Dios habla? Dios habla a su pueblo, Dios te habla a ti a través de su palabra. Y este día Dios quiere decirte algo precioso.
No, es sí, bárbaro, eso está, pero dice aquí en Colosenses capítulo 3. Sí, pues, han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Es uno de mis textos favoritos. ¿Por qué? Porque dice aquí, si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas arriba. Y una traducción moderna de este pasaje dice que nosotros, habiendo muerto, vamos a tener el mismo deseo para este mundo como un cadáver. Si escuchaste bien, un cadáver. Imagínate que está el cadáver ahí en la caja. Y este cadáver no se levanta a agarrar el chupe, no se levanta a agarrar la moto, está muerto. Y la Biblia dice literalmente aquí, si hemos muerto al pecado, si hemos muerto y estamos resucitados con Cristo, ya no se va a antojar al mundo. Y tú dices, ¿cómo es eso? Porque todavía me gusta mucho el pecado, pues bien divertido, me gusta salir sábados en la noche, echar relajo y después invento otras cosas para hacer. Mira, cuando realmente conoces al Señor Jesús y su amor para contigo, y te enamoras y sientes así, pero híjole, este amor tan grande, tan grande, tan grande. Tú quieres estar alabando al Señor, quieres estar cantando canciones de alabanzas. Y lo que pasa es que de repente ya no estás pensando en tu vida pasada. Ya estás en algo nuevo. Entonces no es el esfuerzo religioso, ay, no puedo hacer eso, ni si quiero hacerlo, pero no puedo, y tampoco puedo hacer eso porque, bueno, dicen que no debo hacerlo, y estás todo frustrado y triste. No, el cristianismo es de libertad. Yo puedo hacer lo que quiero hacer. Tengo libertad. Y es algo tan precioso saber que Cristo me ama. Y yo le amo a Él. Y tengo una libertad total de hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es servirle al Señor. Prefiero amar a la gente que echar bronca. Hace 3 días, pues unos muchachos en la colonia agarraron unas piedras. Y bueno, pues ya sabes, partieron un cristal ahí en la casa y decimos, no es posible que andan haciendo esas cosas, y uno a veces piensa y dice, bueno, le voy a ir a enseñar a esos muchachitos a ¡pum! A nacer en piedras. Pero, y gloria a Dios, pues, hay unos muchachos que, y luego me acordé como yo cuando era chamaco, ¿no? ¿Sabes? Podemos pegar a la casa de fulano, y la verdad es que cuando ya no tienes esta reacción de ira, esa reacción de coraje y de arreglar las cuentas, puedes decir, pues bendito sea el Señor, Dios da, Dios quita, y puedes alabar al Señor, y tienes tu paz, tienes tu gozo, y no andas así todo sacado de onda.
Es tan hermoso ver lo que Dios hace en nuestras vidas, de qué manera nos cambia. En el pasado seguramente hubieras hecho y deshecho, ir a hablar y castigar, a lo mejor ir a la policía, armar todo un escándalo que hubiera creado una fricción muy grande entre esos jóvenes y tú. Y ahora Dios te ha cambiado completamente, y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, de que ya no vivamos como antes. Cuando entregamos nuestra vida a Él, ya no reaccionamos como antes, empezamos a reaccionar como Jesús reaccionaría. Si alguien nos agrede, no regresamos con una agresión, como nos dijo Jesús. Regresamos con una palabra de amor, de perdón, de consideración. Es algo tan maravilloso, es un milagro, pero por eso dice que Él se manifiesta entonces en nosotros y Él manifestará su gloria. Y no es la gloria de Dios esa convivencia de consideración, de amor, de tolerancia. Es algo precioso que ocasiona un cambio en las otras personas, porque seguramente estos jovencitos más pena les debe haber dado la reacción que tú tuviste con ellos, y eso ocasiona una reconsideración de los actos de aquellos que están moviéndose equivocadamente. Lo hermoso de todo es que muere nuestro viejo ser.
Sí.
Y mucha gente podrá decir, ay, pero Juan, eso es fanático, querer estar hablando y hablando de Dios y estudiando. ¡Qué fanatismo! Yo no quiero irme tanto a esa dirección. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿quieres tú ver la vida de aquellos que te están dañando cambiada? ¿Quieres que cambie tu esposo o tu esposa? ¿Quieres que cambien tus hijos de esos caminos que están dañando su integridad física, emocional, espiritual y afectando la estabilidad de toda la familia? ¿Quieres esos cambios? Pues déjame decirte, entrégate al Señor, porque Él va a empezar contigo y ellos van a ver en ti un cambio tan tremendo, van a ver la gloria de Dios, el amor de Dios a través de tu vida, y eso los va a invitar, van a desear, se les va a antojar conocer ese Dios que tú amas.
Así es. Y aquí cuando dice, si hemos resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Dice en Hebreos que Moisés, cuando fue llamado, dejó las cosas de Egipto y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es muy importante, eso viene precisamente en la cara de religión, porque la religión insiste que tienes que mantener cierto nivel de conducta. Y el cristianismo es, tienes que morir. No puedes renovar tu carne, no puedes renovar tu vida, no puedes arreglar las cosas. La única forma de entrar en esa dimensión espiritual es nacer de nuevo, es nacer, no es cambiar. Por lo cual, si estamos dispuestos que Dios nos cambie, nacemos de nuevo, y después como cristianos podemos ser cristianos carnales, buscar las cosas de este mundo, frustrados, o podemos ser cristianos espirituales, que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado con el Padre. ¿Y qué significa? Significa que buscamos el bienestar de la otra persona, que buscamos el beneficio para él y no para nosotros, como Abraham y Lot. Había un pleito, ¿y cómo resolvieron el pleito? Una forma muy lógica, porque las ovejas de los dos, de Lot y Abraham, estaban allí y se mezclaron las ovejas, había pleitos entre los pastores de ambos manadas. Pero lo que pasó, dijo, mire, es tiempo que nos dividimos, que va a haber una separación. Y dijo Abraham a Lot, Abraham siendo el mayor, él pudiendo escoger, dijo a Lot, mire, tú escoges el lugar que quieres llevar tus ovejas, y yo voy por otro lado, porque no hay broncas. Y lo digo, bueno, está bien, yo voy ahí al valle de Jordán, donde es fértil el pasto y todo. Dices, Abraham, está bien. Yo, lo que tú no quieres, yo voy a tomar. Y fue al oeste, donde están los cerros, y más allá es el plano de Israel. Y Dios bendijo a Abraham precisamente por fe. Porque él creía, no importa cómo se ven las cosas, no importa si aparentemente te están transando. A veces dices, no, pues seas manso, no menso, pues tampoco es ser menso. Pero el amor cambia las cosas. Y lo que urge en nuestra nación es que hay un concepto verdadero de amor. Porque el concepto que se maneja en la telenovela es un amor egoísta, es un amor buscando lo propio, y ya por fin saliste con el muchacho, el galán, y transaste y mataste a medio mundo para conseguirlo, pero lo conseguiste, es tuyo y qué buena onda. No, el amor verdadero es el amor que da, que no busca lo propio, que no busca lo suyo, sino que es el amor que vive para dar. Y así como Cristo está diciendo, si hemos muerto con Cristo, nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales. Dice en Efesios 2 que nosotros estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales. Entonces hay broncas y pleitos y dificultades y necesidades. ¿Y qué sucede? Estamos ahí en el cielo con Cristo y nos asomamos, bueno, están peleando otra vez, pero yo estoy en Cristo, tengo paz. No porque tengo una vida fácil, porque no la tengo, sino porque Cristo pelea mis batallas. Porque Cristo me ama, y si me ama a mí, con eso, si tengo mucho o tengo poco, yo tengo a Cristo, y eso es lo máximo. Estar enamorado con aquel que fue a la cruz, que fue golpeado, que fue torturado. Después le metieron los clavos en las manos, le metieron el clavo en los pies, tomaron la corona de espinos y lo pusieron en la cabeza, y con un palo metieron los espinos al frente. Ese Cristo que murió por mí, ese Cristo que no solamente murió y está muerto, sino como Cristo resucitó, yo también ando en vida nueva, porque soy en Cristo, y como Él resucitó, yo también resucité, soy una nueva creación, nací de nuevo. Y ese es un punto tan importante si estás batallando hoy, y si nunca has puesto tu fe en Dios, ponla en él, dile: Señor Jesús, no entiendo todo eso, pero quiero conocerte. Y platica con Él. Y Él está ahí, escuchando, deseando también llenarte con ese mismo amor. Porque no es por unos cuantos, es para todos sus hijos. Y a lo mejor tienes una familia muy grande, y tu papá quería mucho a la niñita de la familia, la más chiquitita. Y pasaba todo su tiempo con ella, y el primer niño de la familia, y todo le dio a él, y cuando ya llegaste, pues no te tocó a ti nada. Y dices: no es justo que mi papá me haya amado tanto a un hermanito y a mí no. Pero Dios no es así. Dios ama según nosotros nos acercamos a Él. Porque su amor no cambia. Lo que cambia es nuestra habilidad de recibir ese amor. Porque si estamos alejados de su casa, si estamos alejados de Él, no vamos a sentir ese cariño. Y por eso es tan importante caminar todos los días con Él. Seguimos leyendo, dice: porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esa palabra escondida significa en idioma original que estamos escondidos como en una fortaleza, como un agujero de una peña que es un lugar seguro. Y si vienen tempestades, si vienen tormentas y dificultades, sobre todo el trabajo. Yo creo que hoy día el trabajo se ha vuelto más difícil. ¿Por qué? Porque como que la gente es menos lógica, la gente pone más presión. Los que trabajan más parece que quieren presionarles aún más todavía para exprimirte como limón, y dices: ya di todo lo que podía y todavía están enojados y diciéndome y gritándome, ¿qué pasa? Es que si no te has fijado, el mundo se está volviendo loco. Y tú más que nunca necesitas saber que estás trabajando para Dios. Y los que trabajan en sus trabajos para Dios, Dios los exalta, los levanta, los da lugares de eminencia. ¿Por qué? Porque han sido fieles lo poco y Dios los pone en mucho. Pero sí son pruebas y es difícil la vida. Dice: cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Literalmente, cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra a reinar, nosotros, después de haber ido en el arrebatamiento, vamos a regresar con Cristo aquí a la tierra a reinar con Él. Por lo cual, versículo 5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, pecado sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues aquí también tenemos la situación presente de hacer morir o matar las cosas.
Sí, estas son las fortalezas que hay en la vida de los seres humanos. Cuando venimos a Jesús, traemos una serie de fortalezas y necesitamos comprender que están sobre nosotros y tienen un poder sobre nosotros. La avaricia, el no querer compartir porque no, mío, como los niños chiquitos, ¿no? Y querer hacer más y más. La fornicación y la impureza, las pasiones desordenadas, hoy en día es terrible.
Una locura.
Es una cosa impresionante. Yo les voy a decir algo. Para las personas que creen que, bueno, no importa tanto lo que se exhibe en la televisión, yo quiero decirles, importa. Importa muchísimo, porque esas escenas grotescas, impuras, enfermizas y pecaminosas son contrarias a todo el plan precioso que Dios creó acerca del amor, de las relaciones sexuales. Todo aquello que debería de ocasionar bendición se ha trastornado y se ha transformado en algo que trae gran maldición. Y yo quiero decirles, si ahorita en tu vida no, tú sientes que no ha afectado, perdóname decirte, pero toda aquella pornografía que se ve ya en la televisión, ya no necesita irse allá a rentar aquella cinta en un cuartito oscuro. Hoy en día ya nomás es prender la televisión y ver escenas espantosamente dañinas. Y yo quiero decirles algo, eso ocasiona un problema muy grave. Estaba yo viendo una cinta acerca de un asesino serial, se dice, que mata a muchísima gente. Ted Bundy, esta persona, fue una persona que mató a muchísimas mujeres, muchísimas personas, y por fin dieron con él. Lo entrevistó una persona que fue precisamente un psicólogo cristiano, y le dijo que había iniciado todo ese desbordamiento de pasiones porque hacía cosas sexuales con ellas y luego las mataba. Él empezó a ver pornografía desde una corta edad. En revistas, recogía las revistas que alguien tiraba. Así que aguas con las revistas que tengan en su casa. ¿Ustedes creen que sus hijos están chiquitos, que no se dan cuenta? Mucho cuidado, porque mucha persona en consejería me ha dicho, fíjate que mi esposo dejó las revistas en un lugar y nos las encontramos en otro lado. Pues son los niños que ahí van y se las encuentran, y eso daña sus mentes. Y luego ya no se conformó con eso, empezó a rentar cintas, y ya no se conformó con los videos, sino empezó a buscar muchachas para hacer cosas, y luego ya necesitaba más pasión, más emoción, porque se iba desgastando aquello y terminaba matándolas, ejecutándolas, haciendo cosas terriblemente perversas. Entonces va en escalada el mal. El mal no es algo que se queda allí chiquito, donde empezaste, ay, esto no va a crecer más allá, ay, ver pornografía con mi esposo para que tengamos mejores relaciones, no pasa nada, no es cierto, eso va creciendo y va empeorando, y al rato tienen problemas graves, serios, y termina casi siempre en una situación terriblemente espantosa. Yo lo he visto con delitos en la familia, sí. Padres violando a sus propios hijos, sí, tengo sí. Casos de esos cada día, mayor número de casos de incesto aquí en esta ciudad. Todo tiene un origen, hay que enterrar estas fortalezas, todas estas cosas que aquí nos dice el Señor, y nos los dice perfectamente claro. Nos dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ahí empieza en la cabeza, ¿verdad? Todas estas cosas son idolatría. Al rato es algo tan fuerte, es una fortaleza en nuestra vida que hasta lo idolatramos, ¿no? Es tan grave como una idolatría.
Sí, sí. Y si ves aquí, 4 de las 5 palabras se trata de cosas sexuales. Porque la palabra fornicación es pornea, en griego, que es la palabra, tenemos pornografía. Y es tan triste porque con la pornografía uno dice, como dices tú, ¿qué tiene de malo? Dios creó la gente sin ropa, pues nomás estoy viendo la creación de Dios, dicen unos hermanitos caídos, carnales. Lo que pasa es que cuando hacen todas esas cosas, justifica acciones desordenadas. Porque ¿qué es lo que están viendo? ¿Están viendo cosas trastornadas? ¿Están viendo cosas cada día más feas? Y cuando ya ven la pornografía, y en la pornografía no pasan mujeres feas, gordas y
desarregladas,
sino que pues presentan mujeres muy bonitas y toda la cosa, y los hombres regresan a su matrimonio y ven a su esposa que a lo mejor no es tan delgada, tan construida de tal forma, ¿no? Y dice, no, eso no es igual. Entonces ya baja la atracción sexual para la esposa y empiezan a tener las fantasías con esos personajes que están en la tele o en el cine. Y ya después lo sano, lo bonito que Dios creó para bendición, viene siendo una cosa de segundos, es más emocionante, y después se van con el amante, que tienen que tener otra emoción ahí, y dejan la esposa por la amante, y ahí van con ella, y es muy triste porque eso destruye las familias. Y después la gente que, como me dijo también alguien, recientemente, igual el incesto, el abuso sexual de menores, que me dijo que entró una cosa que él no pudo controlar y hizo una barbaridad, y es triste porque sí, tiene raíz, y la raíz es que Satanás está suelto y tenemos que matar. No dice dejar medio muerto o golpeado, sino fulminar, matar fulminantemente.
Y cada uno de nosotros, porque dice hacer matar, sí, es una orden, sí, es sí, imperativo, sí, sí. Hacer morir.
Sí, hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. Uh-huh. Fornicación, pecado sexual, pornografía, impureza, como dices tú, la contaminación moral, pasiones desordenadas de las gentes que entregan el uso natural del cuerpo y van con del mismo sexo, malos deseos, la gente que de plano pues quiere hacer cosas malas, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, avaricia aquí está al mismo nivel que idolatría. ¿Por qué? Porque aquel que tiene avaricia nunca tiene suficiente, siempre quiere tener más. Y dice la Biblia, contentamiento con piedad es gran ganancia. Cuando puedes estar contento o contento con lo que tienes. Y cuando la última vez has dado gracias a Dios por lo que tienes y no has estado pidiendo a Dios lo que no tienes. Piénselo. Lo hacemos todos los días con el mismo entusiasmo y pasión, dando gracias al Señor por el marido, por la esposa, por los hijos, o andamos desesperados rogándole al Señor por nuestros hijos. Cristo quiere cambiar nuestra perspectiva a ver las cosas terrenales como cosas que nos tumban. Versículo 7 dice: en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando hacia el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, todos, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístense, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo les perdonó, así también hazlo ustedes. So aquí tenemos la instrucción de soportarnos los unos a los otros. Y tú dices, ay, ya no puedo soportar más. Mira, si Cristo te ha soportado a ti, fíjate, con todas sus payasadas, sus travesuras, tus rebeliones, tus impurezas, si Dios te ha soportado, ¿cómo lo puedes soportar los demás? Como Dios me ha perdonado muchísimo, por eso tengo más compasión de los demás y los puedo perdonar, ¿por qué? Porque Cristo primeramente me perdonó a mí. Dice aquí en versículo 14, y sobre todas esas cosas, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Como dije, que den gracias a Dios todos los días. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¡Qué precioso es ver lo que Dios puede hacer en una vida rendida a Él! Cantando con gozo, con gracia en nuestros corazones, con una alegría verdadera, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Esas son las buenas noticias, que podemos hacer esa gratitud con Dios todos los días, que las cosas carnales se van, como va la canción, en la luz de su gloria y gracia, las cosas del mundo desaparecen de vista.
¿Qué concepto tan precioso? Y yo quiero decirle a las personas que estén diciendo ahorita, pero es que yo no tengo nada de qué dar gracias, estoy sufriendo, no tengo nada de qué cantar, porque mi esposo me abandonó, tengo toda la carga. Yo quiero decirte, voltea a tu alrededor y ve la sonrisa de tus hijos, gracias. Observa lo que Dios está haciendo, abra tus ojos espirituales y tendrás mucho de qué cantar.
Bien, es todo para hoy, Juan Domingo, diciéndote Dios te bendiga. Nos vemos, hasta la próxima.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando. Martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.